Antes de comenzar este estudio, te ruego a que analices la palabra de Dios, compruebes con la palabra de Dios lo que vas a escuchar, antes de escuchar lo que la gente ya dice afuera. Lo que la gente dice afuera acerca del infierno mayormente es mentira, mayormente no es bíblico, y hoy lo vamos a probar. Y es por eso que posiblemente tú tengas alguno de esos trasfondos, de algunos de esos pensamientos que no son bíblicos, que piensas que son bíblicos, porque la gente los ha repetido mucho. Así como la gente muchas veces ha mirado muchas caricaturas y muchas películas acerca de que en el cielo vas a tener una aureola arriba de tu cabeza y vas a tener alas y vas a estar allá en una nube acostado. Eso no es el cielo, eso no es la vida eterna. Y de la misma manera como mucha gente puede hablar acerca del infierno, acerca de ciertos detalles que la Biblia no dice, muchas veces podemos tener las mismas falsas concepciones acerca del infierno. Y vamos a empezar con el primer punto, y es, ¿qué significa la palabra infierno? ¿Qué es lo que significa esta palabra? Para comenzar a explicar ese tema, debemos de aclarar algunos puntos que han sido mal entendidos y mal interpretados por muchas sectas y filosofías acerca del infierno. Primer punto, y escúchalo bien. El infierno sí existe en la Biblia, pero la palabra infierno no existe. Otra vez lo voy a decir. El infierno existe como un lugar dentro de la Biblia, pero la palabra misma, infierno, no existe en la Biblia. Y cuando digo en la Biblia, no me refiero a la Reina Valera, me refiero a los manuscritos originales. La palabra infierno viene del latín. Es una palabra latina, no es una palabra griega. Esta palabra latín se escribe infernum, y significa inferior o subterráneo. Entonces, cuando alguien dice infierno, se está refiriendo a algo inferior o algo subterráneo, o sea, el lugar donde van los muertos. Entonces, por eso la palabra infierno no existe en la Biblia como palabra, pero la definición del infierno sí existe dentro de la Biblia, porque hay un lugar donde van los ¿qué? Los muertos, ¿lo han entendido? Entonces la palabra misma es latina, no es griega, no es hebrea. Es una palabra que se utiliza para referirse al lugar de los muertos, pero la palabra misma no existe dentro de la Escritura. Ahora bien, hay muchos teólogos o predicadores que dicen que el infierno no existe porque no aparece la palabra en los manuscritos originales. Pero recordemos que la Biblia no se escribió ni en inglés ni en español, ni en latín. Los traductores bíblicos, al momento de traducir o interpretar un texto a otra lengua, deben de buscar la palabra que se asemeje o que concuerde lo más cerca posible a la palabra en el original, ya sea en su significado o concepto. Es lo mismo acerca de la palabra infierno en inglés, hell. Esa palabra, si se refiere al lugar de los muertos, claro que es bíblico, pero la palabra hell o la palabra infierno no existe dentro de los manuscritos originales porque esa palabra ni siquiera existía en aquel tiempo. La palabra que se utilizaba para referirse al lugar donde habitan los muertos o donde van los muertos en el Antiguo Testamento es la palabra Sheol, es la palabra Seol. Y su equivalente es la palabra griega Hades. Solamente abre tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37 y versículo 35. Génesis, capítulo 37 y versículo 35. Y la persona que tenga una duda, por favor, levante las dos manos a las tres y vamos a tener el tiempo para poder explicar sus dudas o sus preguntas. Entonces, vuelvo otra vez a recapitular y volver a decir, para el audio que se va a quedar grabado, no estoy diciendo que el lugar donde van los muertos no existe. Estoy diciendo que la palabra latina, infernum, no existe en los manuscritos originales, porque ni siquiera existía en aquel tiempo. O la Biblia no fue escrita en latín, pues. Mira lo que dice Génesis 37:35. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, y se levantaron todos sus hijos, hablando de Jacob, y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo, ¿hasta qué? Hasta el Seol. ¿Estamos ahí? Versículo 35. Y lo lloró su padre. Nótate que Jacob no está diciendo, voy a descender enlutado al panteón. No está diciendo, voy a descender enlutado al sepulcro. Está diciendo, ¿dónde? Al Seol. Y el Seol es el lugar donde van, ¿quiénes? Los muertos. Ahora abre tu Biblia en el Salmo capítulo 16 y versículo 10. Salmos capítulo 16 y versículo 10. Y esta es la parte, una vez que entiendas este concepto bíblico, se te va a hacer más fácil entender lo demás. Esa es la parte más difícil. Salmos capítulo 16, versículo 10. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Porque no dejarás mi alma en el ¿qué? En el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y este salmo lo escribió David. Y está diciendo él proféticamente, hablando de Cristo, porque no dejarás mi ¿qué? No dice mi cuerpo, dice mi ¿qué? Mi alma en el ¿qué? En el Seol. Entonces, ¿dónde va el alma? Al Seol. ¿Al lugar de dónde? De los muertos. Ahora, vayamos a Hechos capítulo 2 y versículo 25. Hechos 2 y versículo 25. Si lo tenemos, hermanos, yo quiero que todos lo tengan porque esto es algo muy importante que tú lo entiendas o que cada persona lo entienda. ¿Lo tenemos? Hechos 2:25. Y aquí voy a esperar una media hora si es posible, pero quiero que todas las personas tengan ese pasaje, porque es muy importante. Como decía el Salmo 16, no dejarás mi alma en el ¿qué? En el Seol. Pero mira lo que dice en Hechos 2:25. Acuérdate que el Antiguo Testamento se escribió ¿en qué idioma? En hebreo. Y en hebreo, el lugar de los muertos, ¿cómo se llama? Seol. Ahora vamos a mirar a Hechos. Hechos, ¿en qué idioma se escribió? Griego. Entonces vamos a mirar cómo los apóstoles o los evangelistas interpretaron o traducieron del hebreo al griego la palabra Seol o Sheol. Mira lo que dice el versículo 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo 27, porque no dejarás mi alma en el, ¿qué dice? Hades. Entonces, Sheol es en hebreo y Hades es ¿en qué? En griego. Ambas palabras se refieren a un mismo lugar. Y este lugar es el lugar donde van los muertos. ¿Lo entendieron? Entonces aquí Hades y Sheol se refieren al mismo lugar, ¿sí o no? Sí. Ahora pregunta, ¿qué significa la palabra infernum en latín? Inframundo, subterráneo, ¿el lugar de qué? De los muertos. Entonces, infierno es una buena palabra porque traduce al latín y luego al español, ¿dónde es el lugar de qué? De los muertos. Se podría decir así, en el hebreo es Sheol, en griego es Hades, en latín es infernum y en español es infierno. Entonces, cuando una persona no salva, muere, ¿dónde va su alma? Al infernum, al Hades, al Sheol. ¿Lo entendieron? Muy bien. Por eso dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndoles antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma, ¿de quién? De Cristo, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Por lo que podemos notar aquí que el alma de Cristo no fue dejada ¿a dónde? En el Hades, en el Seol, ¿en el lugar de qué? De los muertos, ni su carne, hablando de su parte física, vio corrupción porque resucitó aquel día, el tercer día. Los judíos en aquel tiempo creían que una persona todavía su espíritu estaba rondando o estaba allí en el periodo de tres días, en el día cuarto, ellos pensaban que ya el espíritu había partido al Seol. Es por eso que cuando María le dice a Cristo acerca de Lázaro, dice, ya, ¿cuántos días han pasado? Cuarto. ¿Y ya también qué? Y ya de. Entonces podemos mirar aquí que la palabra Seol en el hebreo significa el lugar donde van los muertos. Por eso Jacob dice, voy a descender enlutado ¿hasta dónde? Al Seol. La palabra en griego es Hades, no dejarás mi alma en el qué, en el Hades. Y en latín, ¿qué palabra es? Infernum, que significa lugar de qué, de los muertos, el lugar de abajo. Entonces, desde esa perspectiva, la palabra infierno a eso se refiere, al lugar de qué, de los muertos. Por lo que podemos notar, Seol y Hades se escuchan muy diferentes. Seol, Hades, no se escuchan como sinónimos, pero su concepto es el mismo, y el fin de cambiar la palabra Sheol del hebreo al griego Hades es definir el lugar de qué, de los muertos. Entonces llámale infierno, llámale Hades, llámale Sheol, se refiere al mismo qué, lugar. Entonces la definición del Hades en el Nuevo Testamento del griego, es la sustitución de la palabra Seol del hebreo, y mayormente se refiere al mundo de los muertos. Y en pocas palabras podríamos decir que Sheol, Hades y infierno se refieren al lugar de qué? De los muertos, donde va el alma. ¿Lo han entendido? Ahora bien, el Seol en el Antiguo Testamento, antes de la resurrección de Cristo, vamos a mirar cómo bíblicamente y cómo históricamente la gente creía acerca de lo que era el Seol en el Antiguo Testamento, o antes de la resurrección de Cristo, perdón. Como hemos visto, la palabra infierno significa inferior, significa subterráneo o lugar donde van los muertos. Y esta palabra latina se asemeja mucho a lo que la Biblia describe como Sheol, como Hades en griego, pero las tres palabras se refieren al mismo lugar. Ahora aquí voy a pararme a decir algo. Es como una nota que quiero que lo tengas en mente. Y si entiendes esta parte del tema, lo vas a entender todo. El problema con la palabra latina infernum o la palabra castellana infierno es que no se utiliza en la Biblia para referirse al estado intermedio de los muertos como lo hace la palabra Sheol y Hades. Más bien, la palabra infierno, las versiones en español la usan para referirse al estado final y eterno de los condenados o no salvos. Mira, voy a poner un ejemplo. La palabra Sheol y la palabra Hades se refieren al lugar donde van ¿quiénes? Los muertos. Y en ese sentido, la palabra infierno es una buena palabra porque también se refiere al mismo lugar. Pero el problema es que la Reina Valera, cuando usa la palabra infierno, se refiere mayormente al estado futuro. Se refiere al último estado donde la gente va a estar eternamente. Para que te quede más claro, el infierno no va a ser eterno según la Biblia, es el estado temporal donde van los muertos. El estado futuro de las personas que no son salvas se llama Gehenna, se llama lago de fuego. Ese es el último lugar, el último estado donde la gente va a estar eternamente, refiriéndose a las personas que no son salvas. Entonces, desde esta perspectiva, la palabra infierno se traduce o se escribe de una manera incorrecta, porque no solamente se aplica al Seol o al Hades, sino al estado final y eterno de los condenados o no salvos. Y esto es una mala traducción, no porque la palabra infierno esté mal, sino porque se usa en un lugar o se coloca en un lugar equivocadamente. En el griego existen otras palabras, o otra palabra que comúnmente se utiliza para referirse al estado eterno de los perdidos, y no es Hades, es Gehenna. En el griego existen dos palabras mayormente. Una para el infierno que es Hades, y otra para el estado eterno que es Gehenna. Gehenna es una palabra griega. Entonces, bíblicamente e históricamente, en los tiempos de Jesús, se creía que el Sheol o Hades existían dos lugares diferentes. Voy a volver a decirlo. Bíblicamente e históricamente, en los tiempos de Jesús, se creía que en el Sheol o en el Hades existían dos lugares diferentes. Anótalo. Primero, uno para los que morían en la fe. Entonces, antes de la resurrección de Cristo, bíblicamente e históricamente, en los tiempos de Cristo, se creía que el Sheol, el Hades o en el infierno existían dos lugares diferentes para dos grupos de personas diferentes. Uno, para los que morían en la fe, estos eran conocidos como los hijos de Abraham o los salvos, y otro para los perdidos, los condenados o los no salvos. El lugar para los salvos se conoce dentro de la Escritura como el seno de Abraham. Se conoce como el paraíso. Watch this. Quizás esto nunca lo has escuchado, o nunca lo has entendido, y espero que sea de bendición para tu vida. Cristo, ¿con cuántas personas está siendo crucificado? Con dos. Y uno dice, acuérdate de mí cuando estés en tu qué, en tu reino. Y después Cristo dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo. ¿A dónde? En el paraíso. Y tú te preguntarás, ¿dónde está el paraíso? Cristo, al tercer día, ¿qué? Resucita. Y María Magdalena le toca. Y Cristo dice, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Pero el ladrón le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Antes de la resurrección de Cristo, el paraíso no estaba en el cielo, estaba en el Seol. Ahí es donde Cristo descendió al lugar de los muertos. Este paraíso, este seno de Abraham, es donde iba la gente que era salva, los hijos de Abraham. Y el otro lugar era para los condenados. Y el segundo era el lugar de tormento. Este lugar es donde van las personas no salvas. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Y las personas, hermanos, que vayan a tener una pregunta, favor de no quedarse con la duda. Favor de levantar su mano o al final del estudio, si alguien quiere hablar acerca de esto, si a alguno le quedó alguna duda, con mucho gusto le vamos a asesorar. En Lucas capítulo 16, versículo 19, ¿lo tenemos? Cristo habla acerca de una historia, la historia del rico y Lázaro. Y dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de ¿dónde dice aquí? Seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Y en dónde dice acá? En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentas. Nótate que otra vez aparece la palabra Hades, y la palabra Hades es el lugar donde van, ¿quién es? Los muertos. Pero dentro de ese lugar existe un lugar que es llamado paraíso, o seno de Abraham, y otro es el lugar de los condenados. Por eso dice que el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llaga, en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Otras traducciones más correctas no dicen una gran cima, sino un gran abismo. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Nótate que en el mismo lugar hay dos lugares diferentes. Uno es que llamado paraíso o seno de Abraham, es un lugar donde iban la gente salva, los hijos de Abraham, la gente que se identificaba con la fe de Abraham, y otros que eran los condenados. Y aquí está diciendo Cristo, hablando a través de Abraham, diciendo: de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, de aquí, Lázaro, ¿a dónde? Ante el rico, no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces, una vez que vas al infierno, ese es tu estado de tu condenación. No, nadie puedes sacar a una persona del infierno y mandarla al cielo, porque es Dios el que ha juzgado la vida de cada persona y su juicio es perfecto. Versículo 27, entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, o sea, a la Biblia, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces tenemos aquí que en el Hades, en el Sheol, en el infierno, antes de la resurrección de Cristo, existían dos lugares diferentes para dos diferentes grupos de personas. Unos para los salvos y otro para las personas condenadas. ¿Lo han entendido hasta aquí, hermanitos? Muy bien. Sheol y Hades es el estado entonces intermedio entre la muerte y la condenación futura. Porque se fue el alma de Lázaro. ¿Y el alma de qué? Del rico. Porque el rico fue sepultado. ¿Y dónde quedó su cuerpo? En la sepultura. ¿Pero dónde estaba su alma? Siendo atormentada. Nótate que tanto Lázaro y tanto el rico no poseen un cuerpo físico, porque han ¿qué? Han muerto, han dejado de existir en el mundo de los vivos, pero su alma aún sigue ¿qué? Con vida. Aún ellos están conscientes, aún pueden sentir, aún pueden comunicarse, aún pueden pensar. Ellos están conscientes de sí mismos a pesar de que no tengan un cuerpo físico. Uno es atormentado y otro es está en un estado privilegiado en este lugar que se conocía como el seno de Abraham. Entonces, Sheol y Hades es el estado intermedio entre la muerte y la condenación futura. Es la palabra Gehenna o lago de fuego. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y si no explico toda la historia del rico y Lázaro, es para ahorrarnos un poquito de tiempo. Apocalipsis 20, versículo 13 al 15. ¿Lo tenemos, hermanitos? Mira lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 13, mira lo que dice. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte, ¿y cómo dice después? El Hades. El Hades es el lugar de dónde. De los muertos. Escucha. El mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados. Cada uno según sus qué. Y la muerte y el Hades fueron ¿a dónde? Lanzados al lago de fuego. Nótate entonces que el Hades no es el estado permanente, eterno, de la gente. Es el estado temporal donde va el alma de la persona no salva. Cuando Dios juzgue a este mundo y decida crear cielos nuevos y tierra nueva, Dios va a juzgar y va a lanzar a esas personas que están en el Hades. Los va a lanzar al lago de fuego. Entonces, ¿cuál es la condenación eterna de las personas? No es el infierno. Es el lago de ¿qué? De fuego. Y muchas veces, cuando alguien dice, te vas a ir al infierno, o no te vayas al infierno, piensan que es el estado futuro. Pero infierno solamente es el estado temporal. El estado futuro y eterno de las personas no salvas es el lago de fuego. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios no solamente deja a las personas en el infierno ya? Primero, porque el infierno está en la tierra. Y ahorita lo vamos a mirar. Y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva donde no exista la maldad. Y segundo, porque Dios necesita resucitar la carne o el cuerpo de las personas no salvas. Para que no solamente el castigo sea de su alma, sino también de su cuerpo. Y lo vamos a mirar el día de hoy. Por eso el versículo 14 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Según la escritura, el infierno está en el centro de la tierra. Científicamente, la superficie del sol está más o menos a 3 millones o 3 mil, no recuerdo muy bien, de grados centígrados de calor. Solamente para que te des una idea, el agua hierve a 100 grados centígrados. Las mujeres que cocinan lo saben muy bien. El aceite a 200 grados centígrados. Y tú puedes tener una gran diferencia cuando una gota de agua a 100 grados centígrados cae en tu piel. Cuando una gota de aceite cae en tu piel, ¿qué es lo que es más doloroso? El aceite. Ahora imagínate que la superficie del sol está a 3.000 grados de centígrados de calor. Ahora bien, científicamente se cree que el centro de la Tierra está a esa misma temperatura, a 3.000 o 4.000 grados centígrados. Entonces, prácticamente, algunos científicos dicen que estamos parados en un lugar tan caliente como lo es la superficie del sol. Y la Biblia dice que el infierno o el Hades está en el centro de la tierra. Por eso en el estudio pasado dije, no sabemos en la Biblia si las llamas son literales o son metafóricas. Lo que sí sabemos es que van a ser eternas. Mira lo que dice Mateo capítulo 12 y versículo 40. Mateo 12 y versículo 40. ¿Lo tenemos? Y escogí este versículo porque hay más. Pero este es Cristo hablando. Dice el versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Pregunta, ¿Jonás estuvo dentro de un pez literal? Sí, adentro, ¿no? Dice, en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará, es una comparación, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Pregunta, ¿la tierra tiene un corazón? No. Es una metáfora. El corazón se refiere a qué? Al centro de esa tierra. Así como Jonás estuvo en el vientre de ese pez, así Cristo iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de qué? De la tierra. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora bien, hemos visto que antes de la resurrección de Cristo, en el infierno o en el Seol existían dos lugares diferentes para dos grupos de personas. ¿Por qué? Porque antes de la muerte y la resurrección de Cristo, nadie tenía acceso al cielo. Porque nadie había pagado un precio por ellos. El sacrificio que se hacía en el tabernáculo o en el sacerdocio levítico solamente era un símbolo que alguien más vendría a pagar ese qué, ese precio. En Romanos capítulo 3 lo puedes mirar, que dice el apóstol Pablo que Dios pasaba por alto los pecados pasados con mira de manifestar su justicia en Cristo Jesús. Y Cristo es la propiciación por nuestros pecados. En Juan 3:13, Cristo dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Cristo, el Verbo se hizo qué. Y Cristo está diciendo, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, porque Él sigue siendo Dios, Él lo llena todo. Nótate, antes de que Cristo muriera y pagara el precio, ninguna persona tenía acceso al cielo. Porque ninguna cosa inmunda puede estar en la presencia de Dios. Cristo tenía que morir, Cristo tenía que resucitar, Cristo tenía que pagar el precio. Y el libro de Hebreos dice que Cristo es aquel que traspasó los cielos. Y solamente te lo dejo de tarea. Mucha gente puede decir, ¿qué pasó con Elías? ¿Y qué pasó con Enoch? ¿Right? Bueno, la Biblia dice que ellos desaparecieron en el cielo. No, que se fueron al cielo. Es una gran diferencia. Para un hebreo, para un judío, la palabra cielo podía significar muchas cosas. El cielo donde moran las aves, el cielo donde están las nubes, el cielo donde cae la nieve, el cielo a la atmósfera, el cielo a refiriéndose al universo y el cielo donde está Dios. Ellos no están diciendo, se fueron a la presencia de Dios. Entonces notamos aquí que Cristo está diciendo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora bien, después de la resurrección de Cristo, todos aquellos que son salvos ahora tienen acceso ¿a dónde? A la presencia de Dios. No porque lo digo yo, el texto lo dice muy claro. En 2 de Corintios, por favor, vayamos ahí. 2 de Corintios 5, versículos 6 al 8. Imagínense, hermanos, la apostasía es tan grande dentro de la iglesia que aún tienes que defender la doctrina del infierno el día de hoy. La gente dentro de las iglesias habla tan poco del infierno que para hablar del infierno estoy enseñando cosas muy básicas acerca de lo que es el infierno. Y mira lo que dice 2 Corintios 5, versículos 6 al 8. ¿Lo tenemos? Dice, así que vivimos confiadamente siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes ¿de qué? Del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Qué significa eso? Muerto. ¿Y presentes a dónde? Al Señor. Después, el apóstol Pablo dice que él subió ¿a dónde? Al paraíso. Y al paraíso no está en el infierno, en el Hades, sino que está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado el precio por los escogidos. Por eso vemos aún en el relato de los evangelios, cuando Cristo resucita, dice que muchos de los sepulcros se abrieron. Y en Efesios capítulo 4 dice el texto que Cristo llevó cautiva la cautividad. Aquellos que estaban cautivos, aquellos que estaban esperando, Cristo se los llevó. Entonces podemos mirar que después de que Cristo paga el precio por estas personas que estaban en el paraíso, en el seno de Abraham, en un lugar dentro del Hades, Ahora ellos tienen acceso a la presencia de Dios, y cada vez que mueres, ya la gente no va al Hades, no va al Seol, no va al infierno. Va a la presencia favorable ¿de quién? De Dios. ¿Y has creído en quién? En Cristo. Ahora las únicas personas que van al infierno, ¿quiénes son? Las personas no salvas, porque están esperando su condenación eterna. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la condenación eterna? O del infierno, como mal se traduce. Lo que la Reina Valera mayormente traduce como infierno no es Hades, sino Gehenna, que es el estado futuro de las personas. Y esto es una forma incorrecta, porque el Gehenna mayormente se refiere al estado eterno y futuro de los no salvos, mientras el Hades es el estado temporal o el lugar donde van las almas de los no salvos. Por eso en Apocalipsis 20, como hemos visto, dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es el Gehenna. La palabra infierno, como lo dice la Reina Valera, es la palabra griega Gehenna. Gehenna proviene del término hebreo Gehinnom. Y pónganme atención aquí porque es un poquito difícil de entender. Esta palabra que mayormente la Reina Valera traduce como infierno es la palabra griega Gehenna. Esta palabra proviene del término hebreo Gehinnom. Y se refiere a un valle que está al sur y al oeste de Jerusalén, conocido como el Valle de Hinnom. Tienes a la ciudad, tienes a las murallas de Jerusalén, y por un lado tienes a un tiradero de basura. Es un valle donde se conocía como el Valle de Hinnom. Pongan atención. En tiempos de Isaías y Jeremías existía un lugar en particular en ese valle que se llamaba Tofet, que viene del hebreo tof, que significa golpe o tambor. Dentro de ese valle de Hinnom, o en ese lugar de Hinnom, existía un lugar específico en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Isaías, que se conocía como tof o tofet, que significa golpe o significa tambor. Se le nombraba así porque en ese lugar se sacrificaban niños recién nacidos o hasta de 4 años de edad al dios Moloch. Moloch significa rey, dios de los amonitas. Era una estatua con cara de semejante a un becerro, que tenía los brazos como a cargar un bebé. Entonces, este ídolo, la gente llegó a tal idolatría en Israel, que se le dedicó un lugar en ese valle que se llamaba Tofet, tambor o golpe, donde estaba una estatua, un ídolo, que es Moloch, que tenía su cara semejante a la de un becerro y sus manos extendidas como a cargar un bebé. Tienes este valle donde la gente ponía muchas ramas secas y muchas cosas para que se quemaran. Y mientras este niño era ofrecido a este dios, había tambores que hacían ruido para que la gente no escuchara el llanto del bebé cuando era puesto en las manos de este ídolo, y después se caía este bebé y rodaba hasta ese valle y al final para ser quemado vivo. Por eso se llamaba este lugar así. El lugar llamado Tofet, como vuelvo a decir, se encontraba en lo alto del valle, y cuando se colocaba al niño en los brazos del ídolo, se tocaban los tamboriles para no escuchar los gritos del bebé cuando rodaba hacia abajo del valle para caer en un horno de fuego. Y este horno de fuego, ¿cómo crees que se llamaba? Gehenna. Este era el lugar de tormento. Por eso Dios castigó a la nación de Israel, porque sus abominaciones eran tan grandes. Y posiblemente tú puedes decir que tan cruel era la gente del Antiguo Testamento. No, nosotros lo hemos ganado más. ¿Cuántos abortos crees que hay todos los días? Y mira, en Jeremías 7:31, no vaya, solamente escucha. En Jeremías 7:31 dice: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. En Segunda de Reyes 23:10 dice: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloch. el horno de fuego o lago de fuego o fogata de fuego se le agregaba azufre para mantener alimentado el fuego. En Isaías 30:33 dice, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira o pila de madera, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. En ese contexto de la historia es que se le llamó a ese lugar, en lugar de Gehinón, como Gehenna, lugar de abominación. ¿Por qué? Porque se sacrificaba a niños, ¿a qué? A un ídolo. Lugar de perdición, porque la gente perecía en ese lugar. Lugar de tormento, porque los niños gritaban en ese lugar. Lugar de matanza, porque ahí asesinaban a estos bebés. Los judíos en tiempo de Jesús usaban a la Gehenna para tirar basura. Ya no era un lugar para sacrificar a un ídolo. En el tiempo de Jesús, ahora se utilizaba para tirar basura y cadáveres de animales o hasta personas como ladrones o personas que no eran dignas de darle sepultura. Las personas que eran crucificadas en aquel tiempo eran ladrones. Lo que hacía la gente, en lugar de sepultarlos, los aventaban a ese lugar, junto con perros, junto con basura, junto con todo el desperdicio. Y es de ahí que los judíos se referían a ese lugar, Gehenna, como un comparación del castigo eterno de los impíos. El Señor Jesús lo tomó como una referencia para el lugar donde van a ir los impíos después de morir, y también lo usó de referencia para el día del gran juicio final, para la condenación. Abre tu Biblia, por favor, en Mateo capítulo 10 y versículo 28. Mateo 10 y versículo 28. ¿Estamos entendiendo algo hoy, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Mateo 10 y versículo 28. Y hoy si me adelanto o me extiendo en el mensaje es porque me voltearon el reloj y no lo puedo mirar, hermano. Mateo capítulo 10 y versículo 28. ¿Lo tenemos? Escucha. Pongan atención, hermanos. ¿Ya entendieron qué es Gehenna? Gehenna literalmente era, en el tiempo de Jesús, un basurero que estaba en el valle de Hinnón, donde se aventaban desperdicios, animales muertos, gentes criminales, donde se le ponía azufre para que el fuego no se apagara y siguiera combustionando a todo lo que se tirara ahí. Y Cristo utilizó ese lugar para referirse a la condenación eterna de la gente que no es salva. Mira lo que dice Mateo 10:28. ¿Lo tenemos? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿a dónde dice? Y esa palabra es, en el griego, Gehenna. Cuando Cristo dice esto, la gente judía sabe exactamente lo que está diciendo Cristo. Ellos tienen una figura vívida de lo que significa estar en un Gehenna. Ellos han mirado animales en estado de descomposición, con gusanos. ¿Por qué? Porque muchas veces esos animales caían, o esas personas caían, o esta basura caía, o en este caso, en materia orgánica, como es un ser humano o un animal, caía y parte se consumía y parte se podría. Y donde no alcanzaba el fuego, salían ¿qué? Gusanos, y consumían el cuerpo de tal animal o de tal persona. Y Cristo está diciendo, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no puede matar. Tengan temor de aquel que puede destruir su alma y su cuerpo. ¿A dónde? En el Gehenna. Ahora bien, nótate esto. Hay que leer el versículo muy cuidadosamente. Cristo dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Es algo físico eso? Sí. Mas el alma no puede matar. ¿Eso es espiritual? Sí, el alma es algo que... espiritual, no pueden matar. Nótate, y vamos a mirar más adelante, Cristo usa una palabra, no temáis a los que matan, que es la palabra matar, hacer morir. ¿Right? Es lo que significa. Y una vez que alguien te mata, tu cuerpo, dejas de existir ¿a dónde? En este mundo con los vivos. Y Cristo a propósito utiliza esa palabra, diciendo acerca de los hombres, no teman a los que matan ¿qué? El cuerpo, porque al alma no la pueden, y vuelvo a usar la misma palabra, matar, no la pueden aniquilar. Pero mira después lo que dice, temed más bien a aquel, y este es Dios, que puede, no dice matar, ahora dice destruir. Cristo está haciendo una diferencia entre matar y ¿qué? Destruir. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna o en el infierno. Entonces no solamente tu alma va a ser destruida en el Gehenna, sino también tu ¿qué? Tu cuerpo. Dios no solamente va a resucitar o va a lanzar el alma del pecador al Gehenna, o como mal traducido se pone como infierno, sino que aún Dios va a resucitar el cuerpo corruptible de una persona para que no solamente sea su castigo anímicamente de su alma, sino corporalmente. Escucha, el rico, cuando descendió al infierno, al Hades, estaba en tormento su alma. Pero Cristo está diciendo aquí, teme más a aquel que va a condenar o va a destruir tu alma y tu cuerpo en el Gehenna. Y con esta declaración, los que atormentan entonces no son el diablo y sus ángeles. ¿Quién es? Es Dios. Y no porque Dios es cruel. Dios está haciendo justicia. ¿Cuánta gente ha violado a tantas mujeres? ¿Cuánta matanza de niños hay en este país? ¿Cuánta delincuencia hay? ¿Y tú crees que Dios no va a hacer nada? ¿Tú crees que Dios no va a traer juicio algún día a esas personas que han violado a Dios? Ahí tienes el testimonio de las mujeres de Tijuana. Más de 100 mujeres violadas y enterradas. ¿Quién las hizo? Nadie lo sabe. Dios lo sabe. Y algún día Él va a hacer juicio con esas personas. Hitler mató a más de 6 millones de judíos. ¿Crees que Dios no va a hacer justicia sobre esas personas? Todos hemos pecado y merecemos la muerte. Y Cristo está diciendo, no teman al que solamente puede matar el cuerpo. El alma no la puede matar. Temed más bien a aquel que aún después de muerto, Él puede resucitar tu cuerpo y destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno, en el Gehenna. Por eso hemos dicho que si Dios es bueno y justo, el infierno o el Gehenna no solamente es bíblico, es necesario. Porque si Dios es justo, Él va a hacer ¿qué? Justicia. Entonces, los que están atormentando no son el diablo y sus ángeles. La Biblia dice que Satanás fue expulsado del cielo, pero no dice que Dios lo puso a atormentar ¿a dónde? El infierno. Satanás puede ser un querubín o un arcángel caído, pero no es una persona que Dios le ha dado permiso para atormentar a nadie en el infierno. ¿Dónde están el diablo y sus ángeles el día de hoy? La Biblia nunca dice que es el diablo quien está atormentando en el infierno. Lo que sí dice es que hay espíritus encarcelados dentro, pero no atormentan a nadie. En 1 Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y este texto es un texto que tiene una variante, puede estar o no puede estar, y si aún está, no está diciendo que esos espíritus están atormentando a alguien, está diciendo que están encarcelados. ¿Dónde? En el infierno. Ellos no están atormentando a nadie. Estos espíritus inmundos se les dará permiso salir en el tiempo de la gran tribulación, y entonces atormentarán a los hombres, no en el infierno, sino en la tierra. Abre tu Biblia. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 11. Mira lo que habla la Escritura acerca de estos demonios, si lo quieres de ver así, de estos espíritus inmundos. La Biblia no dice que estos espíritus o estos demonios o estos ángeles caídos están atormentando a la gente en el infierno. Está diciendo que están encarcelados y que sí, algún día Dios va a dar permiso que estas personas o estos seres salgan para atormentar a la gente, no en el infierno, sino en la tierra. Y esto se conoce como el juicio de Dios en la tierra. En Apocalipsis 9, versículo 1, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esto es el infierno. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Dónde esos demonios van a atormentar a la gente? No en el infierno, sino ¿dónde? En la tierra. Dice: y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en el griego Apolión, que simplemente significa destructor. Muchos dicen, muchos apologetas o teólogos dicen que este es el diablo, puede ser, o también puede ser un ángel caído de una elevada, de un elevado rango. Acuérdate que el demonio o Satanás no solamente es el único grande que está dentro de los ángeles caídos. En Efesios capítulo 6, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades. No pensemos que los ángeles son espíritus chocarreros que andan haciendo travesuras de vez en cuando. Son ejércitos, son seres inteligentes, malignos, que van a buscar de una forma hacer caer a las personas. Y en este caso, atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios. ¿Dónde? ¿En el infierno? No. En la tierra. Y es parte del castigo de Dios que va a venir en el mundo. El diablo, Satanás, entonces no está en el infierno y sus ángeles no están atormentando a nadie en el infierno. La Biblia no nos manda a cuidarnos del diablo en el infierno, sino en la tierra. Es interesante eso, hermanos. ¿Qué tan interesante es esto? Que la gente que ve visiones y dice que es profeta, dice: yo miré al diablo que andaba atormentando a esto y que el diablo le decía esto y los demonios hacían esto y la gente gritaba, bla, 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 bla. Cuando la Biblia no nos manda a cuidarnos del diablo en el infierno, sino en la tierra. En Job 1:7 dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear toda la tierra y de andar por ella. En 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Dónde? ¿En el infierno? No, en la tierra. 2 Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Dónde? En la tierra. Hermano, no le tengas miedo. No te cuides de Satanás en el infierno. Porque Satanás no va a estar atormentando a nadie en el infierno. La Biblia dice que tengamos cuidado de él aquí, en la tierra. Lo que la Biblia dice de los ángeles caídos, en Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, no en el infierno, en las regiones celestes. Los demonios, los espíritus malignos, los ángeles caídos, como tú les quieras llamar, no están atormentando a gente en el infierno. Su lugar de ellos es las regiones celestes y la tierra misma. Algún día, tanto el diablo y sus ángeles estarán en el lago de fuego eternamente, no atormentando a nadie, sino siendo castigados y atormentados con todos aquellos que le siguieron. En Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces Dios va a lanzar a esa gente. Entonces Dios va a lanzar a los ángeles y al diablo y a todas aquellas personas que siguieron su mismo carácter. Y cuando Dios lanza a esas personas al lago de fuego, al lago eterno, al fuego eterno, no es para que Satanás esté atormentando a alguien, sino que Dios mismo va a castigar a estos ángeles y a este Satanás junto con aquellas personas que no se arrepintieron. En Apocalipsis capítulo 20, ahí sí me gustaría que fuéramos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 al 15. A ver, los dormidos digan amén. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, por favor. ¿Lo tenemos? Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Esto no es el infierno, hemos dicho, esto es el estado eterno de las personas. Donde estaba la bestia y el falso profeta, se refiere al anticristo y al falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es un sentido figurado refiriéndose a eternamente, día y noche. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños. Y aquí no se refiere a niños y a gente adulta, se refiere a pecadores grandes y pequeños. La palabra muertos en el griego aquí es necros. Se refiere a personas pecadoras. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los, plural, libros, según sus obras. Dios tiene un récord de cada pecado, de cada palabra, de cada acción mala que cada persona hace. Si Facebook puede tener tu historial, cuánto más Dios. Si la policía puede tener un récord de cuántos crímenes has cometido, cuánto más Dios, que no solamente sabe todas las cosas, sino que está presente en todas partes. Y está diciendo aquí el texto, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, conjuntamente con ¿quién? Con Satanás, la bestia y el falso profeta. Sí, algún día Satanás y sus ángeles van a estar en el lago de fuego, junto con pecadores, no para atormentar a nadie, sino siendo que atormentados y castigados, ¿por quién? Por Dios. Entonces, para terminar, el que destruirá en el infierno o en la eternidad en el lago de fuego, no es el diablo, ¿es quién? Es Dios. Y vayamos otra vez para ver la exégesis de ese texto. Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. ¿Lo tenemos? Dice el texto bíblico. Y no temáis a los que matan el cuerpo. La palabra matar aquí significa quitar la vida en el griego. ¿Qué es matar o morir? Es dejar de existir en el mundo de los vivos. Ya no ser contado entre los que viven físicamente en la tierra. Es cuando el espíritu se desvincula o se sale de ¿qué? Del cuerpo, eso es morir. Que tu alma se sale ¿de qué? Del cuerpo. Y está diciendo, oh Cristo, no teman a los que matan, ¿qué? El cuerpo. Mas el alma, hablando de la parte ¿qué? Espiritual, no pueden ¿qué? Matar. O sea, no la pueden aniquilar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí Cristo habla de dos temores. El temor a los hombres y el temor ¿a quién? A Dios. En ambas partes es la misma palabra. No temáis a los que matan el cuerpo. Y después temed es la misma palabra en griego. Fobeo, de donde viene la palabra fobia. A veces cuando dices tú fobia, que tú tienes un temor a algo, miedo a algo. Y en este contexto significa tener miedo, espantarse, temer. Cristo está diciéndole a los apóstoles, porque los escogió en Mateo capítulo 10, a sus 12, y los mandó a predicar. Y ahora está diciendo, no teman, no les tengan miedo, no se espanten. A los que matan, ¿qué? El cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a predicar y gente va a querer matarnos y muchos de los cristianos están siendo muertos por gente humana. Y Cristo está diciendo, no teman a los que matan el cuerpo. No se espanten de ellos. No tengan miedo de ellos. Decía un evangelista, yo voy a morir cuando Dios quiera y antes de eso nadie me puede matar. Y es cierto. Tú vas a vivir hasta que Dios quiera y hasta que Dios te llame a su presencia, Dios te va a llevar con Él. ¿Cuáles son esos dos temores? Primero, el temor a los hombres, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El alma y el cuerpo son dos cosas distintas según Jesucristo. Cuerpo es la parte física del ser humano y el alma es la parte espiritual del ser humano. La palabra que se traduce o se pone como alma en el griego es psique, que se refiere al hálito de la vida, se refiere al espíritu. Y segundo, al que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. Tienes a dos tipos de personas, a los que matan el cuerpo y al que puede destruir ¿qué? El alma y el cuerpo en el infierno o en el Gehenna. Y Dios está diciendo, no tengas miedo de los que solo matan ¿qué? El cuerpo. La palabra, después que Cristo utiliza, temed más bien aquel que puede destruir, ya no es la misma palabra de matar, es la palabra apolumi. Y voy a explicarla un poquito. Según el diccionario Vine, dice que la palabra apolumi significa destruir totalmente. Pon atención. Por eso los testigos de Jehová dicen, ¿ves? El infierno no va a ser eterno para la gente, sino que Dios va a destruir, va a desintegrar, va a desmaterializar a las personas. Pero escucha, el diccionario sigue diciendo que en la voz media significa perecer. Y no tengo tiempo para hablarte de voz media aquí. La idea que comunica no es la extinción, sino la ruina. No del ser, sino del bienestar. Entonces esta palabra puede significar destruir totalmente o perecer. Puede significar la ruina de alguien. O sea, tú eres millonario y de repente lo perdiste todo. Has sido destruido. Has ido a la ruina. Todo tu bienestar se ha terminado. Y en el contexto de Mateo 10:28, y por favor pónganme mucha atención. Destruir aquí cuando Cristo dice, más bien aquel que puede destruir el alma, no sugiere la aniquilación o la extinción del alma, como los testigos de Jehová lo proponen. Por cuanto existe un contraste entre matar y ¿qué? Destruir. Dentro del contexto del pasaje. O sea, hay algo que los hombres solo pueden hacer y es matar ¿qué? El cuerpo. Pero no pueden matar ¿qué? El alma. Pero se debe de temer a Dios no porque Él va a matar el alma, sino porque Él es el único que puede ¿qué? Destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna. Si Cristo hubiera querido hablar acerca de la destrucción total del cuerpo y el alma, hubiera dicho, temed más bien aquel que puede matar el cuerpo y el alma. Pero Él cambia la palabra diciendo, temed más bien aquel que puede destruir destruir. Es interesante. Y si no lo has entendido tanto, maybe this is gonna shock your mind. Es interesante que los falsos maestros y los falsos profetas y los que ven supuestas visiones nos hacen temer al diablo en el infierno y Cristo nos manda a temer a Dios y no al diablo. ¿Ves cuán diferente es? Mientras la gente dice, tuve un sueño o Dios me reveló que Satanás estaba aquí, la gente tiene miedo del diablo y Dios está, y Cristo está diciendo, no teman a los que matan el cuerpo, teme a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el Gehenna. Mientras los falsos maestros dicen, teme al diablo, Dios dice, no, teme a quién, a Dios. En el Salmo 50, no vayan, solamente escuchan. Salmo 50, versículo 21-22, dice, hablando Dios, estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas, de cierto, sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entender ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Si Satanás te castiga, y si Satanás te puede dañar algo como lo hizo con Job, ¿quién te puede restituir? Dios. Pero si Dios es tu enemigo, ¿quién te puede librar de sus manos? Nadie. Y Dios está diciendo, escuchar ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. En Hebreos 10:30-31 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Dios se ira? Sí, y eternamente. ¿Dios castiga? Sí, y eternamente. Porque la persona que estás ofendiendo no solamente es a tu prójimo, es a Dios mismo. Las llamas son eternas y el castigo también. Por eso Cristo dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermano querido, una vez que caes ahí, nadie te va a poder librar de las manos de quién. Y es por eso que predicamos, y es por eso que oramos, y es por eso que hacemos estudios bíblicos, es por eso que decimos, arrepiéntete, no para que seas parte de esta congregación local solamente, o para que seas parte de otra secta, o para que seas parte de otra religión. No me interesa que seas parte de una religión o de una secta. El mensaje es, sé salvo, escapa del infierno. Ese es el mensaje. Mucha gente se ha bautizado con mormones, testigos de Jehová, budistas, etc. No por eso son salvos. Simón el mago se bautizó y aún Pedro dice, veo que estás en hiel de amargura. El punto no es, cámbiate mi religión, porque aquí sí nos portamos muy bien. El punto es, arrepiéntete, cree en Jesús. Y teme aquel que puede destruir tu alma y el cuerpo en el infierno. La palabra aquí matar significa quitar la vida, como hemos visto, significa hacer morir, ejecutar. Pero el temor a lo cual Jesús se refiere no es a un temor de perder la vida física o de ser ejecutado, sino que la idea de Jesús en este pasaje es mostrar un temor eterno. Nótese la diferencia entre matar, quitar la vida, la palabra destruir el alma. Destruir griego, como hemos visto, es apolumi. La idea que comunica no es la extinción, sino la ruina o también pérdida del bienestar en el caso de los perdidos condenados al infierno. ¿Sabes lo que Cristo está diciendo? Teme a aquel que puede arruinar tu vida en el infierno. Teme a aquel que puede quitarte todo el bienestar que puedas tener. Escucha, la gente le gusta pecar porque disfruta por un momento la satisfacción del pecado. Pero en el infierno la gente va a pecar sin ninguna consolación, sin ninguna experiencia de satisfacción. ¿Por qué las personas fornican? Porque por un momento, por 15 minutos o 20 minutos, pueden disfrutar algo que Dios dio como una bendición al ser humano dentro del matrimonio. Imagínate, por 15 minutos perderte eternamente en el infierno o en el Gehenna. Lucas 12, 4 al 5, un versículo paralelo dice: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. La palabra destruir apolumi no significa entonces destruir totalmente. Este significado puede ser legítimo si el contexto así lo sugiere, pero hay otras veces que la palabra apolumi o destrucción no solamente significa destrucción o aniquilación, sino el perecer, en el sentido de pérdida o ruina, y la pérdida del bienestar de la persona y no la extinción completa, como bien lo dice el diccionario Vine. Te voy a poner un ejemplo, el hijo pródigo. En Lucas 15, 17 dice: Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí apolumi, yo aquí perezco. No está diciendo aquí que estaba muerto o que se había desintegrado. Está diciendo que está pereciendo, está decayendo. Después, esta misma palabra la utiliza el padre del hijo pródigo, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se ha apolumi, se había perdido. Entonces vemos que aquí apolumi no necesariamente significa la extinción de la materia, sino pérdida, ruina. El castigo para esas personas no es temporal, entonces es eterna. Entonces la destrucción en el Gehenna no será temporal, sino que el castigo será eterno. ¿Por qué? ¿Y cómo lo sabemos? Por el contexto del pasaje. No temas a los que matan el cuerpo. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma, el cuerpo del infierno. Segundo, por el contexto de toda la Escritura. Solamente para que lo escuches, en 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 10 dice: Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo en los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Nótate que el castigo no va a ser temporal. Está diciendo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. En Apocalipsis 20, 10 al 15 dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, refiriéndose eternamente, por los siglos de los siglos. Y vi un trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y la gente puede decir, oh, ¿ves? Van a ser destruidos. Otra vez, el contexto es muy importante. Daniel 12:12 dice: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa es la segunda muerte. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? En Juan 5, 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condena. Sión. Nótate, no es temporal, es eterna. Mateo 25, 46 dice: Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo es el castigo? Es eterno, no es temporal. Este lugar es un lugar real. Este lugar, no solamente hay cientos de personas, hay miles de personas. Y el mensaje de Cristo es esto: que Cristo es la persona, y el Evangelio de Cristo es la forma en que una persona puede ser librada de la condenación eterna. En Juan 5:24, Cristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje para toda persona que va rumbo al infierno. Que sí, merecemos el infierno, pero hay buenas nuevas. Cristo murió por los ¿qué? Por los pecadores. Y todo aquel que cree en Él, y todo aquel que se arrepiente, ha pasado de muerte ¿qué? A vida. Thank you.